Ya hay 24. Ok, buenos días. Vamos a grabar video también. Hola, y voy a seguir grabando los 33 secretos del superéxito. Muy buena lectura, pienso yo. Lo había traducido al español y nunca lo leí, y estoy leyéndolo con ustedes. Creo que quedamos en la 11. Ok, los 33 secretos del superéxito, por Dan Peña. Sección 11, cualitativo versus problemas cuantitativos. Planificación para lo implaneable. En las secciones anteriores, escribí el proceso de decisión que usé para convertir a Great Western en una empresa de 400 millones de dólares. Ese proceso de decisión tenía su base en mi filosofía You can do it too. Tú puedes hacerlo también. Y se implementaba día a día a través de operaciones que se extendían desde los 5 credos. También describí cómo las decisiones, en su mayor parte, se basan en los datos fácticos, que son el grano para moler la información y los datos en un modelo de decisión. Es un proceso continuo de interpolación y extrapolación. Proyectar lo desconocido a partir de lo conocido. Planificar para lo planificable. Pero ¿qué pasa con la planificación para lo impredecible? ¿Es posible tal cosa? Tiene pólizas de seguro para los ejecutivos clave. Tiene seguro sobre inventarios y activos fijos, por lo que tendrá fondos para reemplazarlos o reconstruirlos en caso de una pérdida catastrófica. Pero eso no es de lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando no cae en un modelo de predicción estadística que pueda ser utilizado con algún grado de confianza por el empresario. ¿Cómo planearías el levantamiento del muro de Berlín? ¿O la caída del muro de Berlín? ¿Te importaría? Lo haría si estuviera en el negocio del comercio internacional. ¿Qué tal tormenta del desierto? Eso probablemente puso un freno a las empresas que hacen negocios allí. Por el contrario, piensa que hubo dólares en las previsiones de aquellas empresas que limpiaron durante la limpieza en Kuwait después de la tormenta del desierto. Difícilmente. Más cerca de casa. ¿Qué hay de los desastres naturales? Mientras estoy terminando esta edición de este manual de seminario, estamos tratando de recuperarnos del huracán Andrew en Florida y Luisiana y del huracán Iniki en Hawái. Buen momento para estar en el negocio del turismo en Kauai, ¿verdad? Los propietarios del resort dicen que incluso después de que todo esté reconstruido, la gente seguirá estando tan asustada que tal vez nunca regrese. Trate de poner eso en su hoja de balance. Trate de poner eso en su hoja de balance. Corregido. Envíenme el modelo de pronóstico comercial a largo plazo que desarrolló para proyectar el volumen comercial en Kauai. Me encantaría verlo. Mi propio patio trasero. No tuve que lidiar con el muro de Berlín o los huracanes Andrew e Iniki. Tenía más que un interés pasajero en tormenta del desierto. No obstante, yo, como cualquier hombre de negocios que haya nacido, tenía mis propias catástrofes y eventos imprevisibles con los que lidiar. Déjeme contarle sobre algunos de ellos. Llegaron las lluvias. La producción de los primeros siete pozos de una de nuestras primeras propiedades fue menor a la anticipada. Sin pozos secos, solo tasas de producción decepcionantes. Seguíamos esperando que el próximo pozo fuera el que nos iniciaría en una serie de éxitos, pero incluso llegar al siguiente pozo fue una frustración. Por alguna razón, llovió como loco ese año. Hubo fuertes inundaciones por todas partes, especialmente en Laramie Country, Wyoming, donde se encontraba nuestra propiedad. Las cosas no estaban empezando bien. Sin juego de palabras, en absoluto. La madre naturaleza se volvió loca y no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Llovió y llovió y llovió. Acabábamos de salir a la bolsa y estábamos ansiosos de probarnos a nosotros mismos y construir una... Acabábamos de salir a bolsa. Y estábamos ansiosos por probarnos a nosotros mismos y construir nuestra empresa. Y construir nuestra empresa. La madre naturaleza tenía otras ideas. Ella se saldría con la suya y nosotros cumpliríamos sus órdenes. La pareja dispareja. Hubo otro aspecto de la adquisición de la compañía número 2 que vale la pena mencionar aquí. Es otro ejemplo de una de las cosas que no te enseñan en la escuela de posgrado. El financiamiento para la adquisición provino de dos fuentes: acciones preferentes serie B y deuda bonos a corto plazo. Nuestra principal accionista, un Middle Eastern, se quedó con todas las acciones preferentes. La firma de Wall Street, que tenía un reparto judío, suscribió la emisión de bonos. ¡Qué combinación! Una pareja realmente extraña. Medio orientales y judíos en el mismo trato. Por supuesto, para este arreglo, ¡qué combinación! Una pareja realmente extraña. Medio orientales y judíos en el mismo trato. Por supuesto, para que este arreglo funcionara, por supuesto, para que este arreglo funcionara, se tenían que tomar relaciones intermedias para que los miembros de estos dos grupos no tuvieran que tocarse entre sí. Lo superamos. Pero era solo una cosa más con la que lidiar. Una pérdida irreemplazable. Como ya mencioné, en enero de 1987 perdí a mi mejor amigo. También pasó a ser mi director financiero, próximo a ser nombrado director ejecutivo. Murió de un infarto a la edad de 40 años. Sobreviví a su muerte. Sobreviví a su muerte. Al igual que Great Western, el momento de su muerte estaba completamente equivocado. Acabábamos de cerrar el trato de la compañía número 2. Estábamos a punto de mudarnos a nuestra nueva sede corporativa. Habíamos hecho tanto, tan rápido. Estábamos listos para ir aún más lejos. Mi CFO había estado conmigo desde el principio. Él era una parte tan importante de Great Western como yo. Parecía tan malo que nos lo quitarán. Parecía tan malo que nos lo quitaran en este momento. Pero Había otro lado de esta historia, un lado que nunca se discute abiertamente, un lado que solo puede entrar en juego cuando están involucradas organizaciones y cadenas de mando. Aunque nadie nunca me lo dijo directamente, sabía que había un número de personas, tanto socios comerciales como amigos personales, que creían en sus corazones que maté a mi director financiero. Gente que creía que yo simplemente conduje al hombre a la muerte. Personas que creían que la salida a bolsa, los 10 millones de dólares y las adquisiciones de las empresas número uno y número dos, todo en un lapso de tan solo 28 meses, eran demasiado que cualquier ser humano sobreviviera. Gente que creía que nadie podía pasar de 830 a 300 mil millones de dólares en ese momento y seguir con vida. Gente que creía que nadie podía pasar de $830 a 300 millones de dólares en ese momento y seguir con vida. Gente que creyó que el CEO de Great Western mató a su CFO. Cualquiera que haya sido director general de una empresa, se acuesta cada noche con el mismo pensamiento, el mismo miedo, la misma aprensión. ¿Me ayudarán mis subordinados a hacer realidad mi sueño? ¿Me apoyarán en todos los asuntos? ¿Me seguirán cuando dirija la carga? ¿Ceñirán sus lomos con la misma resolución que yo? ¿Permanecerán leales frente a la tentación? ¿Compartirán mi obsesión? ¿Creerán en mí? ¿Confiarán en mí? ¿Creerán en mi sueño? Yo era el superior de mi CFO, pero también era su amigo. Con la persona adecuada puedes tener este tipo de relación y hacer que funcione en ambos planos. Lo hice. Nunca pensábamos que ninguno de nosotros moriría hasta que cumplimos 100 años. Nunca lo planeamos. Acaba de suceder. Fin de la sección 11. Fin de la sección 11. Cualitativo versus problemas cuantitativos. Los 33 secretos del superéxito por Dan Peña. Leído 17 de diciembre, domingo, 10:37 a.m.